Y hoy es 28 de junio, el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, y nos pareció una linda excusa para hablar con Verónica Alaria. Ella es integrante de la Asociación Gaia Nueva Crianza del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, que ya está en comunicación con nosotras. ¿Cómo estás, Verónica? De este lado te saludamos Laura y Emiliana.
Hola, Emiliana. Hola, Laura. ¿Cómo están? Un saludo a la audiencia.
Hola. Bueno, Verónica, ¿querés empezar contándonos qué es Nueva Crianza, qué tarea lleva adelante, cómo empezó?
Bueno, Nueva Crianza es una organización social que alberga familias y amigos, amigas, amigues que acompañamos a infancias y adolescentes trans de Neuquén y de Río Negro, de distintas localidades de ambas provincias. Que hace años empezamos a agruparnos y a acuerparnos, mamás y papás, cuando no entendíamos lo que nuestros hijos nos iban contando, y desconociendo que la infancia trans es un espacio y una forma más de ser, y un espacio a habitar, y nada, buscando información, y en realidad estos encuentros primeros tuvieron que ver con esto, ¿no? Con mucho miedo de lo que pasa en el afuera, cuando aparece algo que rompe la norma, que rompe lo que el sistema dice el deber ser. En este acompañar empezamos a, como dijimos, a cuerparnos. Hoy somos, empezamos dos familias, tres con una amiga, y hoy somos casi 70 familias.
Un montón.
Y bueno, nada, un montón, y qué bueno que vayamos encontrándonos. Esto es lo más lindo que tiene por ahí la nueva crianza. Mm. El pensar otras formas de criar, de escuchar a las niñas y adolescencias y de habitar este mundo también, ¿no?
Verónica, decías, hoy somos 70 familias. ¿Cómo se fue construyendo ese vínculo? ¿Crees que ahora se habla más del tema, tiene más visibilidad? ¿O cómo fue que pudieron ir poniéndose en contacto?
Sí, totalmente, así como lo estás diciendo. Yo creo que ha sido un trabajo de hormiga, de mucha militancia, de mucho activismo. A nosotros nos gusta mucho decir que somos activistas. De las primeras familias que han empezado a contar, porque no todas las familias quieren contar su vivencia personal, de entender que lo personal es político, de entender que hay que visibilizar las existencias y darles entidad para que se reconozcan otras personas y decir, ah, eso es posible, ¿no? Eso que me está pasando a mí, eso que estamos viendo como familia, es eso. Tiene un nombre, no es ni una enfermedad, ni algo que esté desviado, ni algo malo, ni algo que haya que sanar. Es una forma de vivir y de decir, bueno, yo soy. Y esto tuvo que ver mucho, ¿no? Con esto, con asumir en algún momento, nos pasó como familia, lo hacemos visible, contamos nuestra historia y también entender que había mucho trabajo que hacer en las instituciones escolares y en otros lugares que habitan las infancias y adolescencias y todas las organizaciones sociales y también políticas públicas que se han generado, ¿no? Desde los estados que han sabido escuchar. Todo esto me parece que va trayendo los medios de comunicación, trayendo algo que parecía una novedad y que hoy claramente lo podemos entender como un derecho a hacer. Y me parece que todo esto ha dado el gran cambio, ¿no? Este gran salto de tres familias a 70 en una agrupación en un lugar de dos provincias de Argentina, ¿no?
Sí. Verónica, ¿y cómo fue la experiencia con tu hija? ¿Vos habías estado cerca de experiencias de niñas trans? ¿O te sorprendía?
No, nos sorprendió muchísimo. Serena tiene hoy casi 14 años, cumple el viernes. Cumple 14 años y Serena desde que tenía 2 años y medio, o sea, desde que pudo empezar a expresar, ella siempre se expresó muy bien, muy clarito desde muy pequeña. Nosotros creíamos que teníamos que nuestro tercer hijo era un varón, esto unido claramente a una concepción, hoy entendemos errónea, pero que en ese momento no la comprendíamos así, y unir el genital al género de la persona, ¿no? Y al estereotipo de todo lo que implica ser varón o ser mujer en este mundo. Y nosotros tenemos una hija mayor y después otro hijo y llega el hijito más chiquito y nada, lo pensábamos con esta lógica binaria. Mi marido y yo docentes, trabajando en la educación sexual integral después, nunca habíamos escuchado hablar de infancia trans, no imaginábamos, ni siquiera entraba en nuestra idea, por eso hablo tanto de visibilizar y de nombrar, porque no entraba en nuestra concepción que haría infancia trans, que las personas transgénero habían sido niñas alguna vez, ¿no?
Sí.
La imagen siempre fue, y siempre lo digo porque la verdad que está bueno traerlo a cómo lo ha pensado uno, porque uno hoy puede escuchar a esta mamá y decir, ah, mirá qué bueno, qué deconstruida, y es un largo proceso entenderlo. Era el travesti en la ruta 22, y yo lo traigo como una persona de 51 años que pasó muchas veces al lado de esas personas y nunca entendió quiénes eran y las realidades que vivían, ¿no?
Sí.
Y bueno, esto, también ir poniendo el nombre tiene que ver con la visibilización. Hoy estas familias que se acercan claramente, vos buscas en cualquier lugar, o sea, mirá, ¿por qué no te acercás a Nueva Crianza? Hay familias, hay espacios de encuentro. Esto era impensable hace años, impensable, y además no podíamos entenderlo, realmente lo digo, no teníamos parámetros para comprenderlo.
Hoy leía, buscaba información a propósito de esta nota, y leía que en junio de 2018 la Organización Mundial de la Salud retiró la identidad trans de la clasificación como enfermedad mental, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué también uno tenía tantos prejuicios y tanto? Porque las instituciones legitimadas socialmente también sostenían ese discurso hasta no hace tanto tiempo.
Por eso se perpetúa también, ¿no? Durante mucho tiempo, imagínate, la Organización Mundial de la Salud dice, la persona que habla de esto está diciendo que está enferma. Hay un problema psicológico, o sea, su estructura psíquica está enferma, hay un problema de salud mental. Y esto era un diagnóstico, ¿no? Poder entender y desestructurar esto desde la medicina, hoy todavía encontramos, ¿no?, profesionales que siguen pensándolo y trabajándolo y tratándolo como una patología, cuando ya claramente ha sido patologizado, pero digo claramente desde el 2018 a nivel mundial. Entonces nos queda mucho camino para recorrer y mucha tarea para hacer, ¿no?
Sí. En una nota que diste a Telam, ahí decían que vos habías dicho que son las madres y los padres quienes tienen que salir del clóset.
Sí, totalmente.
¿Te acordás de esa frase? ¿Nos la explicás un poco más?
Sí, no lo dije yo, la escuché de un psiquiatra que se llama Adrián Helien, que trabaja en el Hospital Durán en Buenos Aires y que tiene un equipo con el que viene laburando con personas trans, adultas y adolescentes y familias hace años. Y ahí fue la primera vez que la escuché y la verdad es que la entendimos y le hemos adoptado la frase. Claramente cuando decimos, ah, esa persona transicionó, ¿no? Entendiendo que era de un género, cambió a otro, era varón, ahora es mujer, que son todos conceptos erróneos. Nosotros lo que decimos es que cada persona sabe quién es. Lo sabe siempre. El tema es que si se da el contexto para que lo pueda contar. Si vos tenés como mi hija, 2 años y medio, y venís planteando, pero recién esta mamá puede escuchar a otra mamá cuando vos tenés 8 años y entender que vos estabas hablando de identidad de género, contando quién eras, mientras ella y tu papá pensaban que estabas hablando de orientación sexual, y decimos, ah, cuando sea grande va a ser una persona gay, porque eso era lo que pasaba en una familia que cuidaba a sus hijos, que les respete y que creíamos que lo estábamos acompañando. Fíjate en este contexto, cómo esta situación hace que esta familia transicione cuando entendemos. Y Serena claramente es quien era desde siempre, lo que tiene es la habilitación para saber. Lo que le dimos al entender nosotros y a nosotros salir del clóset fue la posibilidad de que Serena sea quien ya era, ni más ni menos. Pero no podía ser, no podía, no estaba habilitada, ¿no? Siempre decimos eso.
Mm.
El adultocentrismo, ¿no? Las personas adultas, ¿habilitamos o no a las instancias? Y acá queda claramente un ejemplo que pasó en mi familia.
Uh-huh. Ahora, ustedes son como una generación bisagra en algún punto, ¿no? Yo me imagino la generación de Serena ya no va a tener tanto conflicto con la identidad de género.
Ay, qué lindo lo que decís, los sueños, los soñamos siempre, trabajamos para que eso sea. Pensamos que falta una generación más, pero sí claramente bisagra en que cuando escuchamos a las adulteces trans, en primer lugar no se hablaba de infancia trans porque se desconocía, ¿no?
Mm.
Hay personas que fueron pioneras, Gabriela Mancilla es una mamá que hizo una tarea inmensa en Argentina a partir de la ley de identidad de género, que también hay que traerlo porque el marco legal que este país tiene es el que nos permite la existencia de nuestros hijos, hijas e hijas. Y sí, lo que traemos como novedad es que se pudo escuchar que esto vino acompañado por el saber y reconocer marco legal, niñeces y adolescentes son sujetos, sujetas de derechos, y esto se fue ampliando en la escucha, ¿no? Lo que traían, poder escucharlo y respetarlo. Y ahí sí se da el cambio, ¿no? Somos las familias quienes salimos a validar estos derechos. Somos las familias que nos acercamos a las escuelas y entregamos copia de la ley de identidad de género para que se respete el trato digno. Haya o no cambio registral, debe ser respetado, respetada, respetada, como la persona lo solicita por solamente porque lo dice, ¿no? Somos quienes vamos a los espacios de salud y decimos trato digno a nuestras niñeces y adolescencias. Somos quienes nos acercamos al club. Somos las familias quienes nos hacemos cargo de llevar y garantizar estos derechos humanos. Ahí pienso que se dio gran cambio. Y sí, como vos decís, ¿no? Serena, como muchas niñas y adolescencias trans hoy, están orgullosas. Serena celebra mucho este mes, este día, y orgullosas de saber quiénes son. Y además, están adentro de la escuela. Y están con la familia que les alberga. Y están contempladas en un sistema de salud. Y si quieren hacer una actividad extraescolar, también. Lo mismo que hace cualquier otra persona cis, pero que las personas trans no tenían esas posibilidades, ¿no? Entonces, sí, en algún momento no va a existir más nueva crianza, soñamos utópicamente con que esto pase pronto y no vamos a tener que explicarlo más, ni vamos a tener que reivindicar días del orgullo ni nada, porque no va a ser necesario.
Recién hablabas de la escuela, y recordé que ustedes hace un par de años hicieron una propuesta para modificar la ESI, ¿no? Para que no sea binaria.
Sí.
¿Cómo continuó esa propuesta?
Mira, hoy estamos trabajando, en realidad se sigue, lo que nosotros planteábamos, que la ESI, que es una ley maravillosa, está formada en su concepción sobre una mirada binaria, ¿no? En donde hablábamos de dos formas de ser varón o ser mujer, y está planteado incluso en los materiales, en los propios lineamientos. Nosotros como organización social, junto a la otra organización MUNAI, planteamos esto ante el Ministerio de Educación de Nación, el programa, ¿sí? Para que estos materiales se revean, volviendo a pensar en que hay muchísimas otras identidades y que todas tienen que ser respetadas. Romper este binarismo no como la no existencia del binarismo, pero sí como la posibilidad de abrir a otras identidades nos parece sumamente necesario. Actualmente seguimos trabajando siempre, seguimos con charlas, series, capacitaciones. Hace un par de semanas estábamos hablando nuevamente con gente del gremio docente ATEM para poder empezar a dar charlas, pero ya específicamente hablando no de ESI, sino de ESI no binario. Traer esta posibilidad que es lo mismo, ampliar miradas. Y sí, lo seguimos trabajando, entendemos que ese es el camino. Y la traemos desde la literatura, desde el arte, desde cualquier forma de nombrar y estar en las escuelas. La posibilidad de esa, ¿no? Hay otras personas con otras identidades, las diversidades de identidad son muchísimas y, bueno, hay que respetarlos.
Verónica, ¿cómo estamos acá en el Alto Valle en cuanto al acceso, por ejemplo, a la salud, a través de la salud pública, a consultorios inclusivos? ¿Es fácil encontrar profesionales que trabajen con perspectiva de género?
Lo mismo que nos ha ido pasando en la historia de las organizaciones, y eso mismo va pasando también, ¿no? Ante la demanda de mayor cantidad de familias, van apareciendo los servicios. Son pocos, muchas veces tienen que ver con profesionales que tienen la buena voluntad y el deseo de hacerlo. Seguimos pensando en consultorios inclusivos, aunque nos gustaría, como decíamos en algún momento, no tener que buscar espacios para llevar específicamente nuestro estudio. Actualmente lo que podemos hacer y garantizar un derecho a la salud, entonces vamos por eso. Hay varios en el Alto Valle. En el Hospital Regional Neuquén está el más completo, que es un equipo específico con profesionales del hospital que un día a la semana atiende, se llama equipo de identidades, y atiende a niñas, adolescentes y sus familias, ¿no? Trans, estamos hablando, por lo menos con disconformidad de género. Y después está el consultorio de adultos también en la situación de Neuquén. Pero tenemos a Claudia Piedad Bauraco en Psicoleti, que es un consultorio pionero. Y en distintos lugares de ambas provincias van armándose un par de profesionales que van intentando, ¿no? Venimos en contacto con una red de profesionales que le llamamos amigables en este camino. No está garantizado, por ejemplo, esto que está pasando en la ciudad regional de Neuquén, que yo les cuento que en nueva crianza Hoy somos 70 familias, imagínense cómo está el consultorio también. Todas las familias quieren consultar y saber. Y bueno, tenemos, cuando antes sacábamos un turno y a la semana vos lo tenías, ahí hay que esperar 2 meses de espera. Entonces esto, ¿no? Estábamos planteando también, ¿se podrá dar un día más, por lo menos a la semana, para garantizar la atención? Pero bueno, todo es generarlo, ¿no? Todo es activarlo, todo es solicitarlo. No nace espontáneamente y está bueno dar cuenta de que hace falta.
Verónica, si del otro lado hay alguien que se quiere poner en contacto con ustedes, ¿cómo puede hacer?
Bueno, utilizamos mucho las redes sociales para esto.
Ajá.
Nueva Crianza en Instagram, nueva-crianza en Instagram y Nueva Crianza en Facebook. Pueden enviar ahí, solicitar información, comunicarse, vamos a estar comunicando, somos varias personas las que estamos mirando las páginas constantemente. Y de esta forma nos vamos contactando. Familias, escuelas, quienes quieran y piensen que podemos gestar algo, que quieren, nada, pensar en una charla, una capacitación, o familias que se quieren acercar a la organización. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos.
Bueno, Verónica, te agradecemos mucho la comunicación con Radio Nacional Neuquén.
Gracias a ustedes por el espacio. Siempre lo decimos, es muy necesario que estos espacios se difundan y que llegue a alguien que en algún momento no está entendiendo qué pasa con su hijo, hija, hija, que vea que hay sufrimiento, que sepa que no va a estar solo, que eso, ¿no? Que colectivamente estamos creando estos mundos mejores, amorosamente y revolucionariamente amorosos, en los que estamos armando. Un abrazo grande a ustedes.
Otro. Bien. Estábamos hablando con Verónica Alaria, ella es integrante de la asociación Gaia Nueva Crianza. Como la escucharon, si quieren contactarse con ella, las pueden buscar como Nueva Crianza en redes sociales. Y quiero hacer dos recomendaciones. Una, la nombraba recién Verónica, hablaba de Gabriela Mancilla. Ella escribió un libro muy bello que se llama Yo Nena, Yo Princesa, que habla justamente del proceso que tuvo ella como madre frente a su hija. Y quería recomendar otro libro de Carolina Unrein, que es, de hecho, Zapalina, que se llama Fatal, una crónica trans.